Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos nuclea a más de 100 medios de cercanía de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana. Y tiene el objetivo de promover el desarrollo de los medios independientes en defensa de la libertad de prensa. AMER, un nuevo concepto en periodismo. Llegó el momento de visitar el sótano de Marcela. Recuerdos, secretos, historias. Todo podrás descubrir de la mano de Marcela Feudale, aquí, en Radio AMER.
Sí, ahí estamos. Hace 2 de la tarde, 2 minutos. Oh, un rebote, a ver si lo podemos sacar. Ahí está, ahora lo sacamos porque son pequeñas cosas que son técnicas cuando uno transmite, como transmitimos de esta manera, ¿no? Remota. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo vamos a hacer presencialidad y cuándo la pandemia lo permita? Mira, yo he tomado la determinación de que tengo la posibilidad de estar tranquila en casa, ¿no? Haciendo esto y contribuyendo de alguna manera a salir de la circulación, que es lo que necesitamos los argentinos hoy en día. Restringirnos, autorrestringirnos, buscar la manera de ver qué cosas no son necesarias 100% para continuar trabajando, y aquellos que podemos en alguna manera hacer home office, realizarlo. Esa es mi idea, ¿eh? ¿Por qué? Porque descomprimo los transportes públicos, descomprimo la calle, descomprimo la posibilidad de que se puedan contagiar de mí, contagiarme yo, ¿entendés? Me parece que eso es lo que vamos a tener que analizar todos y cada uno de nosotros en un contexto que no es el más agradable que queramos tener. Yo, la verdad, coincido con mucha gente que estamos cansados. Yo no sé si estoy irritada, como dice el diario Infobae, acá dice una población irritada, ¿no? Que lo dice Brenda Struminger, que es la cronista que escribió esta nota que se titula Disuasión, denuncias y despliegue de fuerzas. Yo no sé si estoy irritable. Sí estoy enojada con muchas cosas que se dicen que me parece que no son justas frente a determinaciones que no tenemos escapatoria, ¿no? Yo soy muy analítica con respecto a lo que pasa en el resto del mundo, leo mucho cuáles son las medidas, qué es lo que se implementa. ¿Vos sabés que si alguien se atreve a salir del Reino Unido hoy en día? A ver, Reino Unido, país liberal por excelencia, ¿eh? Digamos esto, digamos todo, hablemos todo. Hoy está representado por un tipo como es Boris, ¿cómo se llama? Boris Johnson, ¿era, no? Boris es, que en realidad tiene una pluma liberal importante. Y el tipo dijo, bueno, estamos en pandemia, vos salís de los límites de este territorio y me debes 6.800 euros de multa. Es importante, ¿no? Entonces digo, me parece que estamos todos, en cierta manera, en el mundo, viviendo situaciones adversas que en un estado de excepción llevan a medidas de excepción. Nadie te coarta la libertad cuando estás sancionado en una constitución que ante un problema de pandemia lo importante es contener el virus y que aquellos que lo propaguen o no acaten las órdenes estimadas para la pandemia controlarla, evidentemente están cometiendo un delito y hay sanciones para ello. Y esto también está contemplado en el Código Penal. Entonces, a ver, ¿y por qué existe esto de la pandemia? ¿Es la primera pandemia que vive el mundo? No, señores, no es la primera pandemia. El mundo tuvo que pasar por la viruela, por la varicela, por el sarampión, por la gripe española. Todas esas, en alguna medida, en mayor o menor medida, generaron epidemias o pandemias o endemias. Endémico, mal endémico de una zona, epidemia es una zona más grande y la pandemia es a nivel internacional, todo el mundo. Entonces, la última pandemia que hubo fue la de la gripe española, y la última epidemia contra la que se luchó fuerte fue contra la viruela, que se logró erradicar en el año 1977 a partir de la vacuna. Y evidentemente el mundo tiene experiencia en esas cosas. Por eso la Constitución o las constituciones, y aparte la Constitución nuestra, que es de 1852, venía luchando con pandemias y epidemias, contra el mosquito, contra la fiebre amarilla, contra esto, contra el otro, que son cosas que no pasaron de rebote por la Argentina, ¿eh? No pasaron de rebote, estuvieron acá en la Argentina. Por ejemplo, a los que viven en Capital Federal, ¿sabés cómo surge el cementerio de Chacarita? Bueno, justamente por la pandemia que se dio en 1872, que tuvo que ver con la fiebre amarilla, fiebre que es transmitida por el mosquito, que fue a nivel internacional. Yo no recuerdo si fue pandemia o epidemia, me parece que fue epidemia. Pero de todas maneras, se dio a nivel internacional. Y este mosquito, bueno, produjo... no sabían en ese momento que era el mosquito, el vector que transmitía la fiebre amarilla, ellos pensaban que era contagiosa, hizo una serie de cuestiones, que gente que se mudara de los barrios. El barrio más afectado fue el barrio de San Telmo, donde vivían no solamente las personas más ricachonas de la Argentina, porque la élite vivía en San Telmo, sino también los inmigrantes, la gente que recién había llegado, más hacia el sur, porque muchas casonas grandes habían quedado deshabitadas y habían sido ocupadas por esta gente, ¿no? Y también había mucha gente de color, negros, que trabajaban en distintas casas, en distintas empresas, que realizaban distintos tipos de labores. ¿Y qué dijeron los ricachones en ese momento? ¡Vámonos de acá! Porque es la miasma que maneja esta gente la que trae la peste. En aquel entonces se creía que la miasma, que era una especie de humores, esto ya se creía en la Edad Media, cuando la peste bubónica, una especie de humores, olores y sustancias que iban conformando esa miasma, que era lo que contagiaba a la gente. Entonces había que alejarse de estos sujetos inmundos, que eran los que producían la miasma. Ay, Dios mío, si la historia del mundo se tomara tal cual como es, nos daríamos cuenta que la historia de las inequidades ha sido fatal. Lo que pasa es que hay como una cierta aversión, y no sé de dónde sale, y esta cosa de cancelarlo todo, que te lo cancelan a Foucault, que te lo cancelan a... Dentro de poco van a cancelar, no sé, el poder hablar de Hitler, ¿no? Porque queda feo y suena feo, porque era discriminador de los judíos. O sea, dimensionamos, ¿no? ¿Entendés lo que estoy diciendo? No hablar de Hitler es no hablar del máximo horror que hubo en el mundo. Porque aparte no discriminaba solamente a los judíos, discriminaba a los judíos, a los polacos, a los gitanos, a los húngaros, a los gays, a los artistas, a los escritores, a los científicos. ¿Te suena? Ah, ¿te suena? Bueno, entonces abramos los ojos. Es tiempo de que abramos los ojos. Por eso digo, hay que repasar la historia, hay que ver las cosas en su contexto y hay que ver todo lo que ha ido pasando en el mundo. ¿Cómo se vivieron otras pandemias? ¿Qué pasaba? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo se manejaba? Ante un desconocimiento, ¿no? Porque convengamos que la última pandemia de 1918, yo te estoy hablando de esta de 1871, 1918 fue la de la gripe española. La gripe española que empieza a ver en los cantones, en los lugares donde se amontonaban la cantidad de soldados que iban a ser mandados por Knox, que iban a ser mandados a... al frente en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial. Y entonces los empiezan a acantonar. Y hay alguno que descubre que hay un virus que está dando vuelta entre los soldados, pero mejor callate la boca, porque si no nos quedamos sin soldados en el frente. Entonces, con este silencio así, callate la boca, dijeron: aparte no podemos mostrar debilidad, ¿cómo vamos a mandar soldados que probablemente estén enfermos? Eso es decirle al enemigo, ojo que son débiles. Entonces, ya. Entonces, los mandan así como estaban infectaditos al frente. Se empieza a contagiar uno, empieza a ver en todos los lugares donde estaba la guerra la diseminación de la gripe española. Ahora, España no formaba parte de la guerra. España no tenía nada que ver con el surgimiento del virus. ¿Pero por qué le pusieron gripe española? Porque dijeron los españoles, che, acá pasa algo, la gente se me contagia y se me muere con una gripe rara. Y entonces dijeron, digamos que que salió de ahí. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque a ninguno de los países que participaban en la Primera Guerra Mundial le convenía decir esto, ¿no? Decir, tengo soldados enfermos y débiles. Porque unos a otros se podían timar el lugar de preferencia. Y entonces a la pobre España, que estaba fuera de todo eso, le tiraron la piedra y dijeron, salió de ahí, che. ¿Entendés? Por eso se llama gripe española. Nada más equívoco que eso. Pero igual, de todas maneras, volviendo al punto, vos fijate, ¿no?, cómo es la historia del mundo, cómo se van dando las cosas. Y la gripe española produjo las mismas situaciones que produjo acá, porque se quedó en los lugares, ¿eh? No es que después no viajó a las ciudades. Sí, viajó. Nunca me fijé cuál fue la incidencia de la gripe española acá en la Argentina. Me voy a fijar, porque la verdad no lo sé. Pero sé, por ejemplo, que en Estados Unidos tuvo una fuerte incidencia, porque es donde comenzó, y que básicamente, por ejemplo, hubo desobediencia de todo tipo. Estaban los tipos que decían que las cuarentenas no servían para nada, estaban los tipos que hacían manifestaciones para no usar barbijos, estaba todo esto que vemos ahora igual. Entonces, cuando vos lees las crónicas de entonces, te das cuenta de una serie de cosas. Por ejemplo, San Francisco en un determinado momento entra en un lockdown. Se cierra, el famoso lockdown es cerrar absolutamente todo. Acá no se mueve nadie. ¿Por qué? Para evitar la cadena de contagio. No tenemos vacuna. No había vacuna. Entonces, hoy es una gripe común. Es una H1N1. Es una gripe, la gripe española. Se convirtió en algo más. ¿Por qué? Porque nos inmunizamos todos a partir del contagio, ¿no? A lo largo del tiempo. Casi 50 años para inmunizarnos todos, ¿eh? Hola. Bueno, volviendo al punto. Entonces, la cuestión es que dicen, bueno, cerremos. Cerremos por... ¿cuánto fue que cerraron? No me acuerdo si 2 meses. Y a los 2 meses ya estaban todos repodridos. Y entonces dijeron, no, che, me estoy fundiendo, no, che, no quiero, no, che, no puedo, che, no... Y abrieron. Inmediatamente la gente le dijo que no al barbijo, hicieron manifestaciones públicas en contra del barbijo, manifestaciones que nos estamos fundiendo, queremos... Tuvieron que volver a cerrar. Se murieron 35.000 personas en menos de 90 días. O sea, ¿viste? O sea, yo cuando pasan estas cosas digo, ¿por qué los humanos somos tan porfiados que no miramos para atrás? Revolviendo entre los papeles que uno tiene, los papeles que uno maneja, o en los papeles que uno puede conseguir en internet, porque en internet hay muy buenas cosas. Hace exactamente 10 años, creo, estamos en el 2021, 2011, 2008, por ahí, se hizo un estudio sobre la gripe española. Lo encararon economistas. ¿Cuál era la pregunta que tenían los economistas para responderse? ¿Qué pasó con aquellos países que hicieron? Esa era la pregunta, la hipótesis. ¿Qué pasó con los países que hicieron cierre de sus ciudades? ¿Y qué pasó con aquellos que dejaron la economía abierta? Así como lo hizo Bolsonaro ahora. Lo estudian, llegan a la conclusión que la recuperación en los países que habían respetado cuarentenas, más allá de la pérdida económica de su momento, había sido más veloz y en V, porque los otros días lo descubrí a tía con un liberal que me decía que no pasaba eso, pero no importa. Yo la verdad a veces, viste, tengo, como te tratan como si uno fuera un ignorante, cuando las recupe, o sea, cuando vos cerrás todo, la recuperación va a ser en V, porque te fuiste tan abajo que inmediatamente lo poco que hagas te hace subir en la escala, ¿entendés? Entonces es el rebote, es automático. Aunque no lo quieran, aunque no lo quieran. Pero bueno, no importa, sacando esto, que no es lo importante, que la recuperación de aquellos países que habían cerrado en su momento en una cuarentena importante había sido muchísima más rápida que aquellos lugares que no habían cerrado y que aún no cerrando habían caído en una crisis económica. ¿Y en qué estaba basada la crisis económica de la gente que no había cerrado? En las muertes. A ningún país le conviene la millonada de muertes que estamos negociando en algunos países del mundo. ¿Por qué? Porque es la pérdida de mano de obra y la pérdida de gente capacitada que ocupa a lo mejor lugares estratégicos dentro de las empresas, ¿eh? Y hoy en día vos decís, bueno, todos los puestos son estratégicos porque todos los puestos de una sociedad son importantes. Entonces vos, cuando pasa eso, no alcanzás a encontrar la capacitación inmediatamente para volver a cubrir esos puestos, lo cual ocasiona que la marcha se haga mucho más lenta. Estos son estudios que están puestos sobre la mesa para que los pueda analizar cualquiera. ¿Podés no pensar igual? Bueno, tendrás que hacer un estudio que demuestre que lo que están diciendo es una pavada. Pero digo, no es todo tan, tan difícil de sacar como conclusiones. Y esto lo digo porque hay una serie de cuestiones y una serie de personas que están llamando a la desobediencia civil, al que no, que esto es una dictadura, que esto es una infectadura. Yo estoy cansada de eso, la verdad te lo digo con una mano en el corazón. Llega un momento que uno dice, bueno, viste, hagamos oposición, pero hagamos oposición en serio. Vos decime, ¿no estás a favor de las restricciones? Bueno, decime de cuáles. Decime cómo lo soluciono. No me vengas con títulos periodísticos o cosas que impactan así como de frente, manteca, a la audiencia. Decime cosas que sean reales. ¿Cómo hago? Pero no surge eso. Pero está pasando eso. Lo que pasa, por el contrario, y después cuando el presidente se calienta, y no nací para defender a ningún presidente. ¿Me estoy claro? Yo lo único que hago es decir, bueno, che, ¿cómo querés que responda? Cuando le dicen dictador a un presidente de una nación, que yo creo que dentro de todo es uno de los hombres que más ha respetado la Constitución, obviamente en un estado de excepción ha tenido que tomar medidas que no están contempladas por la Constitución. No lo sé, sí están contempladas las medidas de excepción para la... ¿Te das cuenta? Pero digo, ¿cómo reacciona una persona a la que le dicen dictador, electo por el pueblo? Y va a reaccionar mal, ¿viste? Se pudre, porque si yo, que no tengo nada que ver y estoy afuera, estoy podrida, imagínate el tipo que está adentro y está involucrado, tiene que estar cansado, necesariamente. Y entonces vos decís, sí, bueno, pero debería guardar el debido decoro. No, viste, si a vos te meten un dedo en el ojo y te duele, y te meten el ojo para adentro, y llega un momento que vas a gritar y patalear. Ocupes el lugar que ocupes y estés en donde estés. Lamentablemente es esto, el divino decoro, etcétera, etcétera. Va fangulo. Es así. No hay forma. Bueno, volviendo al punto, estamos otra vez en cero. La máquina se atascó. Quizá por haber prestado demasiada atención a esto de que no cerremos. ¿Viste? Porque son tantas las críticas. Y es cierto, sí, que el gobierno no puede darse hoy el lujo de hacer lo mismo que hizo en marzo del año pasado. Porque si en marzo del año pasado estábamos mal económicamente, hoy estamos peor. ¿Por qué? Porque en ese entonces se tomaron una serie de medidas, más allá del problema económico que había, que llevaron a que la crisis se profundizara. Sí, pero fue un estado presente dentro de las necesidades de una pandemia como fue esta. Yo te decía hoy, si yo no sé si lo decía al aire, pero si yo no tuviese hoy una deuda de 45 mil millones de dólares que pagar y que terminar de negociar con el Fondo Monetario Internacional, probablemente, más allá de la crisis que tuviese la espalda o tendría la espalda para llamar por teléfono al Fondo Monetario Internacional y decirle, che, Cristalina, ¿no me prestás 15 mil millones de dólares para poder bancar esta situación de mierda que vivimos en el mundo? Y probablemente los obtuviésemos. Eso no puede suceder en la Argentina. No puede suceder. Porque nuestro crédito está cancelado. Porque lo que pedimos no está. Entonces yo le preguntaría a toda esa gente que habla tanto y que dice y explica tantas cosas, que me diga a mí cómo hacer, o si no que traten de recuperar la guita que se fue de la Argentina, producto de la especulación que montaron en un mercado financiero volátil. Entonces esas son las cosas que uno tiene que racionalizar como ciudadano de una república. Che, pero vos cuando... ¿Eh? Y saber qué preguntarle, y saber qué mirar. ¿Y sabés qué pasa? Que me parece que uno se está convirtiendo en una persona más atrevida. Pues yo antes decía, no lo puedo decir esto, no lo puedo preguntar, no lo puedo, no, porque ¿qué van a decir? No, no, no. Yo no quiero más este país en el que vivo. No quiero más. No me sirve. Quiero un país distinto. Y si tengo que desmontar la pavada universal, como un periodista que se sienta frente a la pantalla de televisión que dice que a un laboratorio, por una vacuna, hay que darle la garantía que pida, más allá de lo que pida, porque está en juego la salud de la nación, yo no consigo acto de cipallaje más profundo. Porque pregunto yo, si bien el laboratorio este, no sé, no me acuerdo cuál es, Pfizer, no sé cuál es el que tenía tanta historia, porque ya me pierdo, ¿me entendés? Y me dice a mí, vos me tenés que dar a cambio de la vacuna como garantía de pago la provincia de Tucumán, ¿yo se la doy? Yo te pregunto eso. Entonces, inmediatamente en esa mesa en la que estaban charlando los periodistas, que orondaban todos, entre ellos como diciendo, ah, claro, 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 ah, sí, 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 sí. Ninguno se le ocurrió hacerle esta pregunta. Y es una pregunta que se cae de Maduro. Entonces, esas son las cosas que uno no alcanza a comprender. ¿Cómo puede ser que se difundan esas cosas, que se digan esas cosas? Y no pongo nombres, porque a mí me da vergüenza ajena. Odio el periodismo de periodistas, pero escucho cosas que digo, no pueden estar pasando. ¿Entendés? No pueden estar pasando. Otro de los temas que está en danza hoy en día, esta cuestión de la violación de los derechos humanos en Formosa. Formosa dice que es una nota inventada, los periodistas dicen que no es inventado, que es real. Ahora yo voy a hacer una pregunta. Estamos hablando de algo, como yo se lo dije al Procurador General de Formosa en el día de hoy, de algo gravísimo. Estamos hablando de la trata de personas, de mujeres que se escapan, porque según decía el informe, las hacen parir y les roban sus hijos y les ponen un chip para que no queden más embarazadas. Es tremenda la denuncia. Ahora, pregunto, si están en juego, porque después salen los periodistas y te dicen, no, pero yo hago el informe para la televisión, no tengo la obligación de denunciarlo ante la justicia, que opere que actúe un fiscal de oficio. Entonces yo te hago esta pregunta, ¿qué hacemos, shows televisivos? No importa cuál sea el tema, no importa si es trata de personas. Tenemos un historial los argentinos con desaparición de personas tristísimo. Entonces digo, yo me acuerdo de Rodolfo Walsh. Entonces digo, ¿en serio me están hablando de que un periodista no debe involucrarse si hay trata de personas? Que lo único que importa es poner el y dejar que el fiscal de oficio trabaje. No, pregunto porque a mí, yo no lo haría, si yo descubro una cosa así. Me parece que me hace cómplice. Eso es lo que yo no entiendo. Y no tengo nada contra ninguno de ellos personalmente. Tengo problemas con los discursos que se utilizan. Y la verdad me cuesta hoy en día 100% entenderlos. No los comprendo. Hay momentos en que me enojo mirando la televisión porque digo, ¿cómo puede ser que me estén diciendo esto? Hay alguien que lo crea y sí, entiendo que hay un montón de gente que lo cree y eso me preocupa más. Porque hay un montón de gente que a lo mejor no tiene ganas de pensar y no saca conclusiones y toma y sí, claro, tiene razón, ante la muerte de la gente yo debería comprar la vacuna, me pidan lo que me pidan. Yo te hago esta pregunta a vos. Si vos vas a buscar un crédito para, no sé, reformar tu casa o para comprar vacunas o un medicamento que necesitas, ¿le das cualquier garantía a la persona que te pida? ¿Cualquier garantía? ¿Aún sin saber si ese medicamento te sirve o te puede traer consecuencias posteriores graves? Yo pregunto. Yo no lo haría, ¿eh? A lo mejor otro sí. Pero eso significa, si te salvás, me das tu casa. ¿Sí? ¿Vos le das tu casa, te salvás, o sea, la vida por la casa? Esas son las cosas que uno tiene. Cuando vos te digan algo, dimensionalo a tu mundo, ponelo en tu órbita, bájalo, ¿entendés? Porque hay realidades que superan al hombre. Y estamos manejando esta pandemia como si fuera una afrenta política. Y no lo es. No lo es. Acá lo que se necesita es tiempo para vacunar, como no, el año pasado no teníamos ese tiempo, no había vacunas. El año pasado íbamos a tientas, a ciegas y a locas a ver qué podía pasar en la Argentina. Y gracias a Dios, frente al colapso de todas las unidades de terapia intensiva de todo el mundo y del mundo civilizado, Italia, en el norte de Italia, está el mejor servicio sanitario que hay en el mundo. Y colapsó, chicos, Bérgamo, Milán. Entonces digo, ¿qué pretendían del magro sistema de salud de la República Argentina? ¿Realmente creían que no íbamos a colapsar? ¿Realmente sienten que la cuarentena fue estricta, que nunca salimos de acá adentro durante 6 meses, 7 meses, como dicen? Entonces yo vivo en una realidad paralela. Yo vivo en una realidad paralela. Si me preguntás si yo salí, no salí, pero yo tomé mi determinación. ¿Por qué? Porque tengo una posibilidad de trabajar desde mi casa, porque tuve en su momento unos ahorritos que los fui negociando y manejando como pude hasta llegar a conseguir nuevos trabajos que me permitieran moverme, como este. Este es un trabajo que surge en abril, como el trabajo que estoy haciendo en La Plata, como el trabajo que empiezo dentro de unas semanas en otra en radio, y lo que grabo para el interior, son todos surgidos después de la pandemia. ¿Por qué? Porque fui viendo cómo podía moverme para decir, bueno, si me puedo quedar en casa, me quedo, porque tengo una madre de 84 años, tengo miedo de salir a la calle y contagiarla. Me borré yo de la televisión argentina, no quise laburar más en la televisión, porque es que yo no salgo más, es al pedo. Veo hasta dónde llego y una vez que veo hasta dónde llego, veo como pero. Fui mirando, fui caminando despacito, digo, eso fue una determinación mío. Me parece que en esto cada uno, además de lo que aplica el Estado, también va mirando lo que hace cada uno. Soy de los que cree que se puede llevar una cuarentena como la que se plantea ahora. Pero también te planteo esto y te lo digo siempre, siempre que puedo. Analizá desde tu punto de vista qué es lo que podés dejar de hacer en la calle y hacerlo puertas adentro para contribuir a que no haya tanta gente circulando en la calle. La circulación de la gente en la calle hace que sea el tema. Claro, vos me vas a decir, yo tengo que ir a trabajar sí o sí, pues si no me muero de hambre. Perfecto, yo no digo que no vayas. No puedo cerrar mi negocio pues si no me fundo. Perfecto, no digo que lo cierres. Pero digo, de pronto, si viene un amigo y te dice, vayamos a tomar un café, dale. No vayas, restate ahí. Menos, en este caso, es más. Restate en la salida nocturna. Restate. Ahora, bueno, está restringido. Pero restate. Tenés tiempo hasta las 12. Restate. En vez de ir todos los fines de semana a comer hasta las 12, andate una vez cada 15 días. Restate. Sí, bueno, el señor del restaurante va a ganar menos. Todos estamos ganando menos en esta situación. Para todos es una cagada. Pero digo, buscale la manera, armalo de una manera que podamos entre todos, porque en realidad los que creen, tengo varios nombres para mandarte, pero no importa, que se salvan solos, están totalmente equivocados. Cuando Ivana Nadal dice esto de por yo quiero, porque a mí mis libertades me hisopan y meten un hisopo, o sea, vos no tenés problema que te hisopen a vos. No, mamita, yo te voy a explicar algo. Esto es para todos. Vos sos vector de contagio. No lo voy a determinar, o sea, lo voy a repetir tanto que te va a entrar en la cabeza. Así como la pulga en la peste bubónica es el vector de contagio y en la fiebre amarilla es el mosquito, el vector de contagio en el COVID-19 somos nosotros. Vos te contagias, contagiaste. Si no, no vive, se muere. ¿Entendiste? Eso, tan simple. Vos sos vector de contagio. Entonces, cuanto menos estés en la calle, más me favoreces a mí. Más te favoreces vos. A eso, son ecuaciones tan simples de explicar y de entender y de racionalizar que nadie pide cosas que sean extremas. Vos me planteás el tema del transporte público, yo te digo, sí, son 78, ¿cómo se llama? 78 profesiones esenciales. Es mucho. Es mucho. Entonces dejémosle el espacio a esa persona que tiene que viajar para no perder su trabajo y no contagiarse y no ocupar el transporte público para ir a ver una obra de teatro. Suspendela, anda a verla otro día. Vas a poder, ¿eh? O si vas a ver una obra de teatro, no vayas todos los fines de semana a ver una obra de teatro. Me van a odiar los actores, pero es la realidad. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Frase más acertada que esa, no la hay. Entonces, bueno, fíjate a ver qué es lo que podés ceder de tu cotidiana vida como para decir, porque entonces, bueno, si me decís, no, yo no puedo ceder nada, bueno, está bien. ¿Entendés? En el mundo de las restricciones, porque es el mundo de las restricciones, a ver si encuentro el hilo para que vos te vayas dando cuenta, 14:29, uy, me estoy pasando, pero bueno, no importa. No me importa, me importa decirte esto, que es más importante que te llenen la cabeza de caca. Y que te llenen la cabeza de caca, y además de llenártela de caca, te negativicen con respecto a algo que ni siquiera pueden negativizarte, porque, reitero, es lo que hay. No hay más que esto. Mirá, esta es una chica que se llama Eloísa. Eloísa escribe un hilo donde se van sumando un montón de personas de todo el mundo. Eloísa dice: en Italia, bares y restaurantes están abiertos en el mejor escenario hasta las 6 de la tarde y hasta las 22 para delivery. ¿Escuchaste? Y desde noviembre pasa eso. El toque de queda, que acá si llegas a poner un toque de queda, menos de atorrante, ladrón, dictador, no lo van a bajar al presidente. El toque de queda es a las 22 y hasta las 5 de la mañana. La gente que trabaja puede transitar, puede pararte la policía y multarte si estás en infracción. Precisamente para controlar los contagios y que puedan funcionar otras actividades económicas, se restringe la vida social, que es lo que te estoy diciendo. Precisamente para controlar los contagios y que puedan funcionar otras actividades económicas, se restringe la vida social. Es decir, menos pelotudeo, más trabajo, para que el pibe que va a laburar no se contagie y no pierda su laburo. Por supuesto, mucha gente también por miedo a contagiarse, y algunos quizá para no pagar multas, que son bastante caras. Se restringen y limitan la vida social. Le contesta una, Juan Manuel Guarino, acá en Irlanda directamente no hay ni bares ni restaurante, está todo cerrado. Victoria dice, en Países Bajos, bares y restaurante y cafés están cerrados desde el mes de octubre. Esto te lo digo porque decían la eterna cuarentena, la cuarenterna, esto de que dicen, ¿en ningún lugar del mundo? Una consulta, dice uno, estos lugares cerrados están recibiendo subsidios del Estado, es decir, como el ATP de Argentina en 2020. Juan Manuel le responde, sí, la mayoría sí. Eloísa dice, en Italia también, no todos están conformes, porque los tiempos son largos y porque hay diferencias en los criterios para evaluar las pérdidas. Al menos en Italia, gran parte de este sector factura en negro. A mí me encantan estos hilos, son reveladores. En Irlanda, dice Juan Manuel Guarino, no, casi todo está registrado, pero lo mismo, pero por el mismo motivo que señalas, hay también mucha disconformidad acá. No alcanzan los subsidios. Eloisa dice, hay mucha subfacturación aquí en Italia. Matías dice, están hablando de una población con un PBI per cápita mucho mayor al nuestro, que cena a las 6 de la tarde y casi no tiene trabajos precarizados ni alta tasa de desempleo. Y puedo seguir enumerando, acá de la gastronomía viven 8 millones de personas. María le dice, una persona que vive allá, vas al súper y las cosas valen lo mismo, no tienen un país subsidiado por el Estado y tienen un acuerdo económico que les permite seguir comercializando. Son Europa, aunque con un toque de Buenos Aires, que haga un trueque a ver si se queda tranqui encerrada. Estas la critican, ¿entendés? Sara le dice, es lo que Alberto Fernández Prensa debería haber hecho. De 23 a 6 es un chiste. Esta chica quiere que cierren desde las 6 de la tarde. Y Eloísa dice, supongo que habrá mucha resistencia, como la hay también aquí, y supongo que en todos lados. Cualquier limitación a las oportunidades de contagio ayuda a bajar la circulación del virus. Bueno, y así siguen hablando y departiendo entre ellos. En Francia hace meses que estaba todo cerrado desde las 18. En Francia desde octubre no abren bares y restaurantes y solo podés moverte hasta 10 kilómetros. Es decir, vos desde la puerta de tu casa 10 kilómetros, de ahí no pasás. ¿Vos te acordás del quilombo que se armó con el cierre de las fronteras en las distintas provincias que tenían infectadura alta? En España, toque de queda de 22 a 6. Los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 5 de la tarde. A la noche solo delivery. Multas de hasta 3.000 euros por romperlo. En algunos lugares de España, en Madrid, cierran a las 23 y el toque de queda a las 23 a 6. Se pueden juntar hasta las 6 en un bar, afuera, pero no pueden hacer reuniones en casas con no convivientes. Así nos va. ¿Me entendés? Yo digo, Florencia. Hay muchos bares y restaurantes que trabajan exclusivamente con turistas, que no abrieron nunca, aunque podían. Bueno, y así se van contando todos. Digo, ¿vos ves alguna diferencia con lo que pasa acá en Argentina? Entonces yo digo, abrí tu panorama. Empezá a mirar más allá de lo que te digan. Y te lo pido por favor, a pies juntillas, porque de eso depende la nueva sociedad que podamos crear. No cerremos nuestra visión a lo que es el mundo en general. Que no te diga una periodista de televisión que los hisopos o los palillos que utilizan para hacerte el hisopado tienen partículas de metal que te hacen que te dé positivo para encerrarte. Que no te digan eso. Andá y lee. Tenés hoy la posibilidad maravillosa que tenemos el mundo en general de tener el mundo de la información en nuestro alcance. El poder decir, che, a ver qué pasa en Inglaterra, che, a ver qué pasa en Francia, che, a ver qué pasa, y comparar y ver si es que son medidas solamente vivimos nosotros encerrados en un sucucho o si el mundo en general la está pasando como el traste. Cuando planteas estas cosas y hablas con alguien, como yo y como Yamil Santoro, no me puede negar las cosas que son reales. Y entonces me dice, no, bueno, y entra a hablar y funcionar en una racionalización que hace posible hablar. Y no cae en lugares que son títulos periodísticos. Que los títulos periodísticos lo único que hacen es, y te lo digo porque lo sé, porque vivo de esto, es atraer al público. Antes era para que compraras el diario. Un gran titular hacía que vos fueras corriendo y dijeras, oh, después lo leías y no parecía tanto. Hoy, ¿para qué? Para obtener likes. ¿Entendés? Entonces, vos de los likes, ellos viven. Y vos das like y a veces te estás con el título. No te quedes con el título. Es extraño, no sé a qué. Ah, está abierto. Leonetti, tenés abierto el micrófono. Le vamos a dar la bienvenida a un periodista que se llama J. Leonetti. Es un hombre que sabe sobre todo este tema de las restricciones. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
J.
¿Todo bien?
Así tal cual.
Así sencillo. Y me encuentran justamente en las redes como arroba J. Leonetti con las cuatro letras escritas. J-O-T-A y Leonetti como León y con doble T, como me gusta decir.
Bueno, escúchame una cosa, estamos acá con el tema de, bueno, las nuevas restricciones. Sabemos que a partir de las 12 de la noche de ayer, la Argentina entra en una especie de mundo de restricciones donde hay cosas que se pueden hacer y cosas que sí. No se pueden hacer.
Hay por gente eso que no llama. Le gusta decir toque de queda, ¿viste? Hay gente que dice, no, toque de queda es muy político, que sí, que no. La realidad es que hay una restricción y en ese horario, salvo que pertenezcas a un grupo específico que está catalogado en un decreto de febrero de este año, si no estás en ese grupo, no podés estar en la calle.
¿En ese decreto son las 78 profesiones que son consideradas esenciales?
¿Figuran no, en ahí? Realidad, no, son 70 ítems, ¿sí? Que figuran en el decreto 125 de febrero de este año, y después hay un grupo de actividades que están autorizadas a utilizar el transporte público, o sea, que tienen que tener, por ejemplo, la aplicación Cuidar y pueden subirse a trenes y colectivos, pero que no son esenciales. Esto significa que no podrían circular entre las 0 y las 6 de la mañana.
A ver, yo lo primero que me pregunté cuando dijeron de 0 a 6 de la mañana no se puede circular. ¿Qué pasa con un señor que vive en Ezeiza y trabaja en la Capital Federal? ¿Cómo hace para movilizarse y cómo hace para llegar en término a su trabajo? Porque es un hombre que probablemente se tenga que levantar tipo 3 de la mañana para salir a la calle a las 4, 4 y media. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo hace? Sí. ¿Qué tiene que hacer?
A ver, por eso también se ha establecido que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad los comercios en general abran recién a partir de las 10 de la mañana. Y lo que se le pide también es voluntad, por ejemplo, en el caso del servicio doméstico, que la gente, si puede, ¿sí?, a la chica que va a limpiar a su casa, no le pide que esté a las 7 de la mañana. O sea, hay casos que se entienden porque justamente esas chicas también cuidan a los pibes que se quedan en la casa y que no tienen que ir al colegio porque tienen Zoom ese día, porque digamos, tienen conexión. Pero si se puede, la realidad es que hay que cambiar todo, retrasar todo el horario comercial hacia media mañana. ¿Para qué? Para dejar la hora pico, ¿sí?, del transporte, que va a ser entre las 6 y las 10 de la mañana, por ejemplo, para los esenciales. Lo que hay que bajar es la cantidad de gente que está moviéndose en el transporte público. ¿Sabes por qué, Marcela? Porque hace 2 semanas, ¿sí?, el gobierno nacional y luego el provincial dijeron, vamos a darle teletrabajo a toda lo que es la atención pública, ¿sí?, las oficinas públicas, la gran parte dijeron teletrabajo. Eso no modificó en nada la cantidad de usuarios de trenes, colectivos y subtes. Estamos en más de 2,5 millones de pasajeros diarios. Es muchísimo.
Y lo conveniente sería bajarlo, ¿a qué número? ¿Hay un número que hayan pensado ellos que es conveniente bajarlo?
Mira, a ver, en los momentos estrictos de pandemia, no te digo, digamos, de aislamiento, de cuarentena, no te digo marzo del año pasado, pero cuando empezó a liberarse un poquito, estabas en 1 millón de pasajeros. Es prácticamente imposible con las actividades autorizadas que hay durante el día bajarlo realmente a ese millón. Es muy difícil, pero lo que hay que hacer es intentar justamente no concentrar en la hora pico.
Escalonarlos. Claro, escalonarlos. A mí se me ocurría eso ayer, digo, ¿por qué no empezamos a decir, bueno, los comercios abren a 10, los bancos abren de qué sé yo, de 12 a 15? Poner horarios y que lo establezca el gobierno. A mí me parece que lo deberían legislar de alguna manera como para, no sé, por un decreto, por lo que fuese, para que sí se pudiese escalonar ciertamente las actividades, ¿no? Decir, bueno, todos aquellos, o sea, una enfermera, bueno, tiene que viajar a las 6 de la mañana, no le queda otra. ¿Me
Lógico,
entendés?
pero
Digo,
ojo,
pues.
porque los que son actividades esenciales, como por ejemplo los que atienden el sistema de salud, ellos pueden circular de 0 a 6. Esto es importante.
Ah,
La gente se está
ah.
confundiendo con el tema de la aplicación Cuidar. La aplicación Cuidar sirve para dos cosas. En principio, para aquellos que durante el horario de libre circulación, que es entre las 6 de la mañana y la medianoche, aquellos que tengan que utilizar el transporte público puedan demostrar que son trabajadores esenciales. Si no sos trabajador esencial, que eso te lo dice la aplicación, no es que tenés que ir a buscar el decreto ni nada. Vos,
Te vas a
cuando.
cuidar y vos decís, ponés tu profesión y te salta.
Exactamente, te va a saltar en la pantalla si sos actividad esencial o no. Si sos actividad esencial, te va a decir que podés utilizar el transporte público. De dato importante, siempre que pongas la tarjeta SUBE. Si uno se pasa de eso, no puse el número de la tarjeta SUBE, siempre te va a dar error, o siempre te va a decir, este transporte público, no. Entonces,
Ah,
son
mira.
pequeñas cositas que en un año algunos aprendimos a estar atentos. Y el otro punto es, aquellos que son trabajadores esenciales, que lo saben, entre las 0 y las 6 pueden circular. Ahí tienen que tener la aplicación Cuidar para que si te agarra un retén, como hay en el puente Pueyrredón, en el puente La Noria, que no están todo el día, están durante la noche justamente, en la General Paz, en la Panamericana. Te para un oficial y te dice, oiga, toque de queda o como quieran llamarle, ¿qué hace usted circulando? No, yo soy médico, estoy yendo al Hospital Durán. Ponele. Bueno,
Sí.
perfecto. Y también ese es el otro punto. Aquellos que tienen una situación de emergencia o un turno programado y quieren tomar el transporte público, ¿sí? Está la posibilidad de justamente pedir un permiso especial de 24 horas. Obviamente no lo podés pedir todos los días, ¿sí? Pero
No,
la realidad es
claro.
esta. O sea, si
Claro.
vos tenés un turno con el odontólogo te dice, sí, yo sigo atendiendo, te espero en Santa Fe y Ajuélaga a las 3 de la tarde, y vos decís, yo tengo que tomar el subte para ir. Digo, cuando llegues a la boca del subte, que no te pare un agente de tránsito y te dice, la aplicación Cuidar, vos digas, no, pero voy al dentista, ¿cómo? ¿Le abrís la boca? ¿Le mostrás? No, tenés que tener la aplicación Cuidar con un permiso especial para ese día, refiriendo que vos tenés un
Perfecto.
turno médico.
Todo con permiso, todo con permiso, todo con permiso, todo con permiso. Aplicación Cuidar, fundamental para los teléfonos y para todos lados. ¿La aplicación Cuidar es solamente para teléfono o la puedo bajar en PC?
No, se puede acceder más fácil a través de la computadora para lo que es iniciar el trámite en argentina.gov.ar/circular. Es más fácil, es más amigable,
Bueno.
lo ves en una pantalla más grande. Pero después,
Ajá.
la aplicación, cada 48 horas, una vez que uno la tiene en el teléfono, te va a pedir un autodiagnóstico. Esto es muy importante, ¿sí? Más allá
A
de que
ver.
uno puede, digamos, decir, no, 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 sí, y ya está, son preguntas que parecen pavas, pero que son importantes. Si vos tuviste un síntoma, la aplicación obviamente te va a restringir la libre circulación. O sea, te va a decir, no, si tuviste
Ah.
síntomas, si tuviste un contacto estrecho, y eso al gobierno no es que le sirve, o sea, no es únicamente que pensar en uno, uy, si yo le digo la verdad, que mi
No,
vecino
es
tomó
pensar en el
alcohol y
número,
tomaste,
¿no?
eso es
Claro.
información que le llega al gobierno para rastrear también el virus.
Sí, no, aparte para rastrear, para saber la incidencia que está teniendo la cantidad de gente que se mueve en la calle, ¿no? Porque digo, en la medida que la mayoría de la gente que se mueve en la calle empieza a pasar el dato de que tuvo síntomas, estamos hablando de que el contagio puede ser mayor. Entonces es una manera como de controlar que el virus no se disemine rápidamente y poder controlarlo. Digo, otra de las cosas, a ver, hablamos ahí del transporte público. Esto del transporte público tiene que ver con trenes, subtes, colectivos. ¿Y qué otro medio de transporte más? ¿Los taxis tienen algún tipo de restricción, algo, horarios?
No, los taxis y remises están habilitados para circular. De hecho, las aplicaciones de movilidad también pueden hacerlo. Después tenés una
¿Qué
discusión si
pasa si yo
están habilitadas o no, pero podrían circular. El tema es que tienen que, suponiendo que trabajen entre las 0 y las 6, tienen que, el pasajero también tiene que ser esencial.
Claro.
O sea, porque un Uber, pregunto, un Uber pueden buscar a alguien, pero tiene que ser esencial el tipo que se está moviendo.
Pero yo justifico que estoy trabajando porque mi pasajero es esencial.
No, porque los taxis y los remises están habilitados, son esenciales.
Ah, okay. Ah,
igual que el delivery.
Ah, ¿sí? El delivery, o sea, también.
El delivery es esencial. El punto, Marcela, es importante. Hay una pequeña frase en el último decreto, el 235, que dice que la circulación entre las 0 y las 6 para los trabajadores que están exceptuados, o sea, que son esenciales, tiene que ver si están relacionados a la actividad. Esto significa... Vos y yo somos periodistas. Nosotros somos esenciales. Ahora, si a nosotros nos agarran en Palermo, tomándonos una birra...
Claro.
Estoy chequeando si la cerveza es fría.
Yo igual sigo insistiendo, ¿no? Uno puede ser esencial. Yo considero que los periodistas, el medio puede llegar a ser esencial, pero no todo es esencial. Muchos nos podemos quedar en casa y hacer un montón de cosas. Me parece que hay como una esencialidad de la TV argentina medio extraña. Yo la verdad paso.
Mirá, lo estamos haciendo acá. Estamos hablando, dando información, y cada uno, yo por lo pronto estoy en casa.
Yo también.
¿Entendés? Sí. Entonces, se puede hacer. Sí, se van a tener que ajustar también, seguramente, algunos, sobre todo para dar el ejemplo, algunos programas que vos ves que el mobilero se metió en la casa de. Está prohibido en estos momentos y hasta fin de abril ir a la casa de. Sea tu tía, sea tu compadre, quien sea.
O sea, eso quedó restringido, las reuniones en casa quedaron totalmente restringidas.
Completamente. No es que hay un número mínimo, no se puede. De hecho, en estas horas, muchos barrios cerrados, muchos countries, están discutiendo si para este fin de semana ya directamente cierran los que son los accesos, el famoso acceso de invitados. Viste que en los countries tenés siempre una fila que es para los invitados. Porque la realidad es que las visitas a los domicilios particulares están completamente prohibidas hasta fin de abril. Lo que podés hacer, ¿querés ver a tu tía Porota? Te podés reunir en una plaza. O sea, en el espacio público abierto te podés reunir.
No hay límite de cantidad de personas, por ejemplo, digo, eso, hay límite.
Sí, hay límites y de hecho todavía no ha quedado claro algo. El límite del decreto, o sea, a nivel nacional, es de 20 personas. Pero la semana pasada, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador, había anunciado que el límite en la provincia de Buenos Aires de las reuniones, incluso al aire libre, era de 10 personas. ¿Sí? Entonces, a ver, la realidad es entre 10 o entre 20, un picadito se puede armar seguro. El tema es no fomentar eso, ¿sí? Que los encuentros incluso sean entre, la misma burbuja o una burbuja apenas ampliada. No sirve si yo hoy, porque están abiertos todavía los locales de gastronomía, por lo menos hasta las 23. Digo, si yo voy y me junto con un amigo a almorzar, meriendo con otro, ceno con otro, y antes de que se den las 23 me estoy tomando una birra con otro más, no estoy ayudando en nada.
No, claro. Bueno, acá eso es lo que vos, la palabra que utilizaste es la adecuada, creo yo. El ayudar, ¿no? El entender cuál es la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? En este entretejido en que nos hemos convertido más que en una sociedad, en vectores de contagio, ¿no? Entonces me parece que es eso, tener un poquitito la conciencia. Bueno, no puedo hacer esto de verme con tres personas el mismo día. Hagamos una cosa, me veo hoy con una y el viernes que viene con otra, ¿no? Esto está claro. Me parece que hay que racionalizar esas salidas.
Por eso hay varias críticas y estas medidas se tendrían que haber tomado antes de Semana Santa. No solo por los viajes, no solo por los que se trasladaron al interior, que eso le ha dado mucho miedo, sobre todo a lo que son los intendentes de pequeñas localidades que no tienen la estructura, el sistema de salud para hoy enfrentar posibles contagios. ¿Sí?
Mira, yo lo que te digo miedo, así... para revisar un poquitito la idea, yo el año pasado, durante toda la pandemia, estuve trabajando en directo desde acá, desde casa, para Pinamar. Uh-huh. Y la gran preocupación de los pinamarenses es que ellos son una industria turística. Entonces, creo que lo de la Semana Santa estuvo liberado para dejarle a esos lugares que viven solamente del turismo una última chance de exprimir lo que fue el verano. Eso es lo que sentí yo, ¿eh? Si está bien o está mal, lo vamos a poder analizar después. Ahora, me parece que si no lo permitían, se le venía a toda esa gente en contra. ¿Me explico lo que digo?
Era muy difícil frenarlo,
No
evidentemente.
digo, no digo el usuario, ¿eh? No digo el tipo que se iba de vacaciones, sino la industria turística. Es decir, yo te estoy hablando de localidades que viven solamente del turismo, no tienen otra
Claro.
opción, ¿eh? Cuando yo me acuerdo del año pasado, cuando durante todo el año no pudieron recibir gente porque estaban totalmente restrictos, llegó un momento que me dijeron, nos morimos. Si no abren, nos morimos.
Sí,
¿Entendés?
bueno, a
Entonces
ver.
digo.
Por eso la decisión del gobierno y que, a ver, pelea más, peleó menos, pero ha sido consensuada incluso también por la posición que gobierna la ciudad de Buenos Aires, es, tenemos que cerrar lo que es menos importante. Lo menos importante hoy es la noche. Quedó muy peleada la situación de las reuniones sociales. Cuando uno habla de reuniones sociales, específicamente está hablando del tema de la gastronomía. Digo, ¿por qué? Porque los gastronómicos es uno de los sectores realmente golpeados. Ahora, el punto es, ¿uno puede ir a comer? Sí, porque vos podés ir a comer con tu pareja, con tu familia, de vuelta. No necesitás quizás hacer grandes encuentros con un montón de amigos y todos los días con alguien diferente. Hay que hacer este esfuerzo de
Sí,
3 semanas porque la realidad es que está comprometido ya el sistema de salud, incluso a nivel local, ¿sí? O sea, en el conurbano, uno de los primeros intendentes fue Suharchuk de Escobar, que dijo, yo tengo el hospital prácticamente al 100%.
bueno, contémosle a la gente que estamos hablando de unidades de terapia intensiva que por ahí tienen 5 respiradores, ¿no? En Pinamar estamos hablando de una localidad que tiene 8 respiradores. Al lado, Madariaga tiene 3. O sea, convengamos que es una situación muy límite para esas localidades. Escobar, yo calculo que debe andar por ahí. Entonces,
Mira, Escobar
colapsar es.
tiene en camas de internación, de terapia intensiva, algo más de 100. Es bastante amplio, ¿sí? La atención que tiene, pero vos te trasladás al interior del país, donde hay medidas que están, digamos, copiándose muchas aquí en el AMBA, sí, pero la provincia es diferente, pero lo que tiene también de diferente la provincia es la poco estructura
Claro.
sanitaria. Entonces, en La Rioja, que de hecho han decidido que los pibes no vayan a la escuela, tiene que ver con que 50 casos, que acá en el conurbano los encontrás en una manzana, allá es una explosión en todo
Claro,
un pueblo.
sí, claro, la cantidad poblacional es infinita. Hoy hablaba con un uruguayo que está colapsado Uruguay, ya Uruguay llegó al tope y es uno de los países más infectados del mundo. Me decía un periodista, me dice, acá hay 900 camas de unidad de terapia intensiva. Claro, son 3.200.000 habitantes, es mucho menos, ¿no? Pero la incidencia es muy importante, entonces ellos ya recontrapasaron lo que podían soportar. Ahora, volviendo al punto, volviendo para acá y hablando un poco de los gastronómicos. Hay una medida que dice que los gastronómicos se pueden quedar 1 hora más adentro del local. Es decir, irse a las 12. ¿Es así? ¿Pero se puede
Sí.
quedar el cliente también dentro de ese horario?
Mira, fue el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que dijo, bueno, si cierran a las 23, pero todavía alguien está, digamos, como con el cafecito y la sobremesa, no es que lo van a echar a las 23. Lo que pasa es que a partir de las 0, aquel que está tomando el cafecito, comiendo la frutilla del postre, ya no debería estar en la calle.
Tiene problemas para, claro.
Tiene problemas para volverse,
Claro.
¿sí? Y en el caso de los que laburan, los que están del otro lado, en la cocina, esos, al ser justamente gastronómicos, están como esenciales, con lo
Claro.
cual ellos sí pueden volver incluso en transporte público, o en un vehículo particular, pasada la medianoche. Ellos no estarían afectados, porque de vuelta,
Perfecto.
busca la aplicación Cuidar, te dice actividad esencial, y si lo para algún retén, tiene, digamos, forma de demostrar que está volviendo del laburo.
¿Qué pasa con los aviones, con los vuelos internacionales? ¿Está cerrada la frontera? ¿Qué frontera está cerrada? ¿Cómo es?
Mirá, arranquemos. Fronteras terrestres están cerradas absolutamente todas. O sea, no hay cruce a ningún país por tierra habilitado. Esto llama mucho la atención, complica obviamente lo que tiene que ver con lo comercial, o sea, está cerrado al turismo, pero también afecta lo comercial, o sea, el turismo es 100%, y lo comercial es a cuentagotas. En el tema aviones, vamos a dividir cabotaje e internacional. Lo que es cabotaje está completamente habilitado, no hay restricciones, o sea que vos te vas hoy a Aeroparque, excepto de porque ahora hay un paro específico de un gremio para aerolíneas. Sí. Bueno, si tomás Flybondi o Jetsmart, no tenés ningún problema, estás volando hoy mismo. Después tiene que ver con el requerimiento específico del destino, si te pide la aplicación Cuidar o te pide algún PCR. ¿Sí? Ajá, pero perfecto. Eso es, no hay, a ver, la gran diferencia con la pandemia del 2020 es que en estos momentos no está prohibida la circulación interjurisdiccional. Vos, Marcela, te querés ir a Pinamar, agarrás el auto, sacás la aplicación Cuidar, que estás haciendo un viaje, digamos, largo, porque quedó la aplicación verano, pero bueno, sería esa, la aplicación turismo, o sea, la parte turismo de la aplicación Cuidar, y te vas. Y nadie te lo puede prohibir, ¿sí? El punto es que sí, están suspendidos completamente vuelos internacionales a México, a Brasil y a Chile. ¿Sí?
México, Brasil y Chile. Sí.
Brasil hay algunos vuelos. De hecho, hoy, cuando justamente veíamos las pantallas de Aeropuertos Argentina 2000 con el tema de los vuelos cancelados, demorados de Aeroparque, de aerolíneas, veíamos, pero LATAM está con un vuelo a San Pablo. Sí, porque es LATAM Cargo. Entonces, no lleva pasajeros, lleva mercadería.
Lleva mercadería, está bien.
Esos vuelos están habilitados. Lo que va a suceder también, porque esto ya tiene cerca de 10 días, es que van a empezar a habilitarse algunos vuelos especiales. O sea, los regulares a México, Chile y Brasil están suspendidos. Lo que pasa es que vos tenés argentinos en México, ¿sí? Sí. Y tenés... Sí,
los rebeldes del tiempo, ¿no?
Sí, a ver...
Te avisé, te dije que no iba a ser como vos querías, que no era como la vez pasada.
Claro,
qué bárbaro.
Bueno, esos van a poder volver en algún vuelo que programe, por ejemplo, Aerolíneas o incluso Aeroméxico, que lo autorice Jefatura de Gabinete en forma especial. Y diga, bueno, ok, este vuelo lo aceptamos. Lo que pasa es que están aterrizando entre 4 y 5 vuelos por mañana en Ezeiza, la operación aérea está realmente restringida. Vos me decís, yo quiero volar a Miami hoy. Y es difícil conseguir un ticket.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con Europa? Porque Europa está complicada también, ¿no? Hay países como Francia, Italia, España, Reino Unido cerrados. Reino Unido estaba prohibido los vuelos.
Reino Unido entra en el conjunto de Chile, Brasil y México. El Reino Unido es, digamos, el europeo que no hay vuelos regulares, no había tantas líneas aéreas que volaran directamente hacia Inglaterra. Vos pensás que la ruta más utilizada es la de Madrid, pero bueno, los vuelos a Madrid están habilitados, pero hay pocos, muy pocos. ¿Sí? Claro. O sea, la operación aérea en conexión con Argentina es mínima, realmente mínima.
Ahora, yo tengo, por ejemplo, una sobrina que va a ser mamá en el mes de mayo, y tiene su hermana viviendo en España. Esto es una realidad y te lo consulto porque debe ser la situación de muchísima gente. Y la promesa de la hermana para ver al nacimiento del niño era venir en mayo. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo?
Bueno, mayo arranquemos que es el mes que viene. O sea, no sabemos
porque... No sabemos cómo va a seguir.
Esto vamos hasta fin de diciembre.
Hasta el 30
de mayo. Mayo es misterio. Claro. ¿Sí? Eso para empezar... el turismo, de todas formas, está cerrado, ¿sí? Porque cuando se abrió el turismo, se abrió únicamente para países limítrofes.
Ah, ¿pero a ella la considerarían turista teniendo la ciudadanía argentina?
No, eso te iba a preguntar. Si
esa ella... ciudadanía tiene la española y tiene la argentina.
Entonces podría venir. Son esas pequeñas cosas que te quedan ahí medio raras, ¿no?
Pericuetos abiertos, esa letra que no cierra del todo, ¿no? Bueno, yo creo que hemos recorrido bastante, ¿no? El tema de los permisos, de la circulación, del transporte. No creo que me quede ningún medio de transporte que el auto tengo que habilitarlo.
Esto es importante. Mira, mucha gente nos preguntó justamente eso en controldetránsito.com.ar, el tema de Yo, si me tengo que mover en auto, tengo que sacar la aplicación Cuidar. Mientras que lo hagas en el horario habilitado de entre las 6 y la medianoche, no es necesario. Si vas, o sea, si sos personal esencial y vas a circular por algún motivo, porque tenés que llegar, digamos, tenés que ir al trabajo en ese horario entre la medianoche y las 6 de la mañana, ahí sí es importante que tengas la aplicación para mostrarlo ante un posible retén. Pero los que se manejan en coche particular, te diré que la gran mayoría, si lo hacen durante el día, no van a tener que sacar la aplicación, que no es difícil, ¿eh? Hay que tener el DNI y unos anteojos para leer los números chiquititos del número de trámite.
Otra pregunta, los fines de semana, esto queda igual, no es que el fin de semana se abre un poco más, no, queda exactamente igual de lunes a viernes, sábado a domingo, lunes a domingo, ¿no?
Sí, y es lo que vamos a estar muy atentos este fin de semana, justamente con la gente reuniéndose en las plazas, o como te decía, cuando la gente va de visita a lo de algún familiar. Por supuesto que es muy complicado para el gobierno, para cualquier fuerza, el controlar si vos estás entrando a la casa de tu primo.
Sí, claro.
Ahí es donde realmente se pide conciencia, se pide colaboración. ¿Y
vos qué pensás?
Mirá, la realidad es que juntadas va a haber. Lo que hay que evitar realmente son las super juntadas, claro, las fiestas. El tema de cerrar la noche, Marcela, es fundamental, porque seamos realistas, la gente puede ir a comer a un restaurante y posiblemente no se contagie en el restaurante. Ahora, si yo voy a un boliche, empiezo a tomar alcohol, me desinhibo, y te empezás a bailar con el otro, y te empezás a juntar, ya está. O sea, eran las imágenes que veíamos el otro día de Pinar de Rocha, del lunes a la noche. Ahí no podés decir, no, yo voy a mantener cierta distancia. La nocturnidad lleva a romper todos los protocolos y todos los cuidados que hay que tener. Entonces, es importante. De hecho, un dato, hay algunas provincias que ya habían cerrado la nocturnidad, no solo por el hecho específicamente directo de los contagios, o sea, de una fiesta clandestina, sino porque encontraban que a la noche tenían mayor cantidad de siniestros viales y que eso les terminaba ocupando camas de terapia intensiva. Entonces, cerraban la noche y la venta de alcohol quedaba también prohibida para evitar los choques, los siniestros viales, y de esa forma tener un servicio, una atención de salud un poquito más robusta.
Claro, más óptima, más robusta. Decime, ¿y el tema de multas? ¿Se habló de algunos valores? ¿Se habló de qué multa te podían poner?
Mira, se habló de una amenaza, o en realidad no una amenaza, sino una sanción de prisión, pero que es menor a 2 años, con lo cual en Cana no vas a ir. De 6 a 2 años de prisión.
No, yo porque veo que en el resto del mundo, a pesar de que no hay infectadura y hay una pandemia, porque es distinto que acá parece, vos para salir del Reino Unido, si te vas y no cumplís con lo que ellos te dicen, te cobran 6.800 euros. Digo, me parece que son más rígidos que allá, son más hay como más, ¿no?
Acá muchas veces, lamentablemente, el gobierno se queda en los anuncios, en la amenaza, pero en todo sistema, cuando vos ponés una regla, una ley, ¿sí?, tenés que tener, o sea, una amenazás con una sanción, tenés que tener control y la sanción efectiva. Claro. Los controles son muy laxos y la sanción efectiva nunca llega. Entonces, lo que vos hayas reglamentado queda absolutamente en la nada. Esta última conferencia que dio el presidente, insistiendo, y digo la palabra clave, insistiendo en que el transporte público es solo para esenciales, en realidad, desde marzo del 2020, el transporte público es solo para esenciales. ¿Cómo llegamos a los 2,5 millones de pasajeros? Porque faltaron controles, porque faltaron sanciones.
Claro. Bueno, Jota, muchísimas gracias por todo este completísimo informe. Esperemos que a la gente le sirva, ¿no? A mí me sirve mucho, a todos nos sirve mucho saber cómo nos tenemos que mover para no tener problemas. Te agradecemos mucho tu presencia en el programa. Hasta la próxima.
A ustedes, que la pasen muy bonito.
Gracias, un abrazo muy grande. Bueno, Jota Leonetti, ¿cómo se llama la página?
www.controldetránsito.com.ar, y si no, en redes @JLeonetti.
Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, César. Hasta la próxima. Bueno, ahí
Adiós.
estábamos charlando, ¿no? Hasta luego, con J. Leonetti, con respecto a esto que tiene que ver con todo lo que es el transporte y demás. Bueno, hemos hecho un completísimo informe. Yo estaba mirando ahí porque él decía, ¿no?, de las sanciones y demás, que el artículo que estábamos revisando en Infobae decía que la ministra de Seguridad iba a sacar, espera, porque decía acá, el Ministerio de Seguridad que conduce Sabina Frederick instruyó a las fuerzas de seguridad federales para que ejerzan los controles con especial paciencia frente a una población que perciben irritable después de más de un año de pandemia. Entonces, bueno, veremos cómo se desarrollan los hechos. Se va a puntualizar, obviamente, este fin de semana, porque es la nueva modalidad. Está claro que esto que vamos a vivir será hasta el próximo 30 de abril. Dice acá, los principales mecanismos serán disuasorios a través del uso de megáfonos para emitir mensajes de concientización en lugares públicos y de comunicaciones puntuales con ciudadanos que se opongan a las reglas sanitarias. Los controles estarán orientados a desalentar comportamientos ilegales. En trenes y colectivos, los agentes contribuirán a las inspecciones de los certificados de circulación para reducir lo más posible los viajes de personal no esencial. Y se dedicarán a evitar los amontonamientos en las estaciones, en especial en los momentos de ascenso y descenso de pasajeros de los vagones. Los controles se realizarán bajo orden de respetar un espíritu de suma tolerancia. Hay preocupación en el gobierno por la resistencia a la autoridad y el posible estallido de casos de violencia institucional. Allí expondrá, bueno, ¿qué más tenemos acá? En la cartera de seguridad creen que la responsabilidad por este tipo de eventualidades, más allá de los agentes que trabajan en el territorio, corresponde a las cúpulas de las fuerzas federales y locales, y así como los gobiernos distritales. En este marco, el lunes, Frederick encabezará una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior. Mirá que tengo, apago el aire acondicionado, me está dando frío. Pues viste que hoy no se sabe si hace frío o calor. Ahora está saliendo el sol. Dios mío, Dios nos ampare. Bueno, ¿para qué sigo con esto? Dice, en este marco, el lunes, Frederick encabezará una nueva reunión del Consejo de Seguridad Interior, donde estarán presentes sus pares provinciales. Allí expondrá una serie de recomendaciones que elaboró en los últimos días junto al secretario de Derechos Humanos para orientar a los agentes en el trato con los ciudadanos. Yo creo que están buscando, ¿no?, un punto intermedio. Y es un momento muy difícil. El control de las personas, porque una cosa es que te controlen, otra cosa es que te hostiguen, otra cosa es que te maltraten, otra. Entonces, esa delgada línea que en algunos lugares en el interior de la República ha tenido presencia, Facundo Astudillo Castro, ¿no? Un chico que se movilizó a ver a una novia con la cual había peleado y ya sabemos, ¿no? No apareció más y lo que apareció fueron los restos mortales y al costado de una laguna, y pasaron muchos meses hasta que se lo encontró, ¿no? Y en el norte, que ha habido excesos de todo tipo, digo, no es que no haya sucedido, ¿eh? No soy una desconocedora de la materia. Digo, estoy muy atenta a la realidad. Esas cosas hay que evitarlas. Lamentablemente, sí sé que hay mucha gente que también la va a provocar. Yo soy muy particular. No se me va a escapar el tiro por la culata. Se queda, ¿eh? Mira, hay una modalidad que es el agente provocador, que se llama agent provocateur, que fue puesto en práctica antes de la Primera Guerra Mundial. Y esto era en una manifestación de rasgo comunista tirar un tipo que hablara bien de la derecha. Así, en el medio. ¿Para qué? Para que se armara un quilombo instantáneamente y empezaran los bollos. Y eso se llamaba agente provocador. Alguien que en una manifestación de un rasgo político produce una bomba diciendo algo inconveniente. ¿Vos te crees que eso no existe? A los libros de historia me remito. Señores, 15 horas, 9 minutos hasta las. Mirá, ya hicimos un montón de programa. Hasta las 4 hacemos sótano de Marcela Feudal. Tenemos un montón de cosas. Pero déjame que me organice. Le paso esto a mi querida Cecilia. Y que ella, Ceci, hace como más convenga. No sé qué te toca, creo que te toca una tanda, dale.
Porque entre el lunes y el martes gritarte, porque me miento si digo que tu mirada no fue mi mejor testigo. Porque aunque ya no me duelas, a veces busco tu nombre en mi chistera. Porque aún no vino el olvido para llevarse el último de tus abrigos. Por los besos que aún nos quedan en la boca, por los miles de homenajes que nos dimos, por nadar y no guardar nunca la ropa, por los dedos juguetones del destino. Porque fuimos lo que fuimos, porque fuimos lo que fuimos.
Porque he puesto a confesarte, aún le tengo miedo a tenerte delante. Porque en cuanto me descuido, me atropella algún recuerdo en el pasillo. Porque no puedo negarte que te quise sin querer y más que a nadie. Porque mi doctor previno que para este corazón estás prohibido.
Por los besos que aún nos quedan en la boca, por los miles de homenajes que nos dimos, por nadar y no guardar nunca la ropa, por los dedos juguetones del destino. Porque fuimos lo que fuimos, porque fuimos lo que fuimos. 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 Porque fuimos lo que fuimos.
Sandro para todos, un programa de recuerdos.
Quiero escribir una canción a tus cabellos.
Anécdotas, noticias, reportajes y por supuesto la mejor música del gitano.
El viento, pero tu sonrisa.
Sandro para todos. Idea y conducción, Mabel Armentía, Rita Cerzósimo e Hilda Rivera. Con la colaboración de Susana Escola y Ofelia Jiménez. Sandro para todos. Miércoles, 15 horas por Radio AMEP.
Café de los Maestros. La voz de los empresarios nacionales, emprendedores y autónomos que informa acerca del mundo de las pymes y el emprendimiento. Con entrevistas, consejos, novedades y talleres. Conducen Sergio Lazarín, Gustavo Cresta y Laura Patrón. Café de los Maestros. Viernes de 18 a 19 horas por Radio AMEP.
El Enigmático, con la conducción de Hernán Santiago Bizarri. La vida es un gran enigma y en este programa vamos a intentar descubrir alguno de ellos. Historias, cultura y buena música serán nuestras herramientas para descifrarlos. El Enigmático. Todos los viernes de 19 a 20 horas por Radio AMEP. Tienda MWC. La más amplia variedad de vinos, destilados, regalos empresarios y las mejores ofertas. www.tiendamwc.com. La tienda online de Malbec Wines.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello, por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
www.boedoweb.com.ar. Entra y entérate de todas las noticias de Boedo y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.boedoweb.com.ar. 20 años informando al ciudadano. www.boedoweb.com.ar.
En el sótano de Marcela todavía hay mucho por descubrir. No te vayas, quédate en Radio AMEP.
Saben que nosotros en nuestro programa vamos teniendo distintas etapas. Hoy nos llevó mucho tiempo esto de las restricciones, esto de lo que es el saber, el analizar, porque en realidad no está bueno que nos hagan creer cosas que no son ciertas, sino no vivimos en una... Menos hoy en día, no vivimos en una cosa, en un mundo cerrado, sino plenamente abierto, y las cosas que nos pasan a nosotros les pasa a todo el mundo. Entonces, el creer que para nosotros es distinto no está bueno. Ojalá en algún momento quienes son adalides de la oposición entiendan que lo mejor que nos puede pasar es que las cosas que digan sean ciertas, producto de la imaginación. Y lo mejor que le puede pasar a un gobierno es tener una oposición adulta, porque sería la que modificaría los errores. Por ejemplo, me decís qué error y yo te digo haberle dado ATP a personas que no le deberían haber dado. Tal vez a lo mejor con una buena oposición decir este no, porque este puede. Ay, Dios mío. ¿Qué país soñaste, feudal, y que no lo tenés, no? Bueno, vamos a hablar de Amy Winehouse, porque ha llegado nuestro bloque musical en el programa del día de hoy. Esta londinense que lamentablemente partió tempranamente en el año 2011, ¿no? Yo recuerdo ese día como uno de los días más tristes que me han tocado vivir. ¿Por qué? Porque realmente me pareció una mujer espléndida, joven, con un talento fuera de lo normal. Yo generalmente cuando me pasa esto con los músicos, digo, ¿cómo lo extraño? Yo, Amy Winehouse es una mujer a la que extraño musicalmente hablando, porque todo lo que produjo hasta los 27 años fue glorioso, y siempre digo, si hubiese seguido, no tenía techo, era una mujer con una voz de contralto muy particular, que sabía mezclar el rhythm and blues, el jazz, el soul, el rock, el ska, todo el pop, y todo sonaba bien en su voz. Y tenía una actitud en el escenario desafiante, muy particular, que se fue rompiendo de a poco y mostrándonos una figura, ¿cómo te diría?, cayendo en la decadencia a partir del año 2007. Más allá de que lo curioso era que seguía teniendo el mismo poder de atracción que tenía desde el principio, cuando comienza su carrera, ¿no? Digo, una mujer que tuvo su primer álbum que se llamó Frank, que es muy lindo álbum, pero tal vez no sea el más conocido, sino que el más conocido es Back to Black, que justamente fue el que publicó en 2006 y que le reportó ser ganadora de Grammys, ¿no? Como canción del año, grabación del año, mejor artista nueva, y que realmente hacía que esta mujer, que aparte tenía un devaneo entre la bella y la bestia, ¿no? se convirtiera en esto que ha sido para la música internacional. Yo creo que no va a haber por mucho tiempo otra voz femenina tan característica y tan particular. Mirá que estuvieron las Adele, las Norah Jones, etcétera, etcétera, en ese tiempo, ¿no? Pero lo que tenía Amy era un poder letal frente a las audiencias. Vamos a escucharla, vamos a empezar con uno de los temas que componían ese Back to Black del año 2006 y se llama Sabes que no soy bueno. Dale, vamos. Especial, ¿no? Que vamos a hacer un rato largo porque tenemos ganas de escucharla a Amy, porque Amy era una reina en sí, ¿no? Yo recién mientras escuchaba este tema, que la verdad a mí me fascina, ¿no? Me acuerdo cuando me compré el disco Back to Black, ¿qué me pasaba? Lo ponía y no lo podía dejar de escuchar, y uno atrás del otro. Eso me llevó a comprar el primer disco de Amy Winehouse, que no lo había comprado, que era Frank, ¿no? Porque me daba cuenta que me pasaba con ella algo que pocas veces me pasaba con los músicos de ese momento, que era el que me atrayera de esa manera tan inexplicable. Lamentablemente de ahí fue, bueno, la relación que tuvo con este hombre, que yo no me voy a acordar el nombre ahora porque prefiero olvidarlo también, ¿no? Que en realidad fue el que la introdujo dentro del mundo del alcohol. Ella muere por una intoxicación alcohólica. Y si uno revisa, revisa no solamente su comportamiento, sino YouTube, vas a encontrar una serie de videos. Hay un video que a mí me produce una profunda pena, porque Amy era una mujer muy joven. Una profunda pena cuando la veo mendigando un cigarrillo en un atascamiento de autos en Londres, y se la ve totalmente borracha y drogada, pidiéndole a la gente que la ayude. Hay otro video que rememora otro momento de la vida de Amy que es tremendo, que es uno en que se queda dormida arriba de una mesa, ¿eh? Porque en realidad lo que pasaba con ella era que, además de ser talentosísima, era un imán que tenía con la prensa. Yo no sé si era porque la prensa le gustaba regodearse en esta especie de angustia en la que ella iba y venía y que la llevó a este extremo, o si realmente era porque era una figura de carácter internacional, ¿no? Que muy pocas veces se da ese atractivo casi, ¿cómo te puedo decir?, que se da de enamoramiento con la tribuna, con la gente que la va a ver, ¿no? Es como pocas figuras logran eso, y Amy lo había logrado. Era una seducción la que desplegaba arriba del escenario tan grande, y era muy particular. Mirad qué particular sería que fue inspiración para el mismísimo Karl Lagerfeld, ¿no? Eso no pasa todos los días. Y no solamente fue inspiración para él, sino también para un montón de personas, sus tatuajes, que son tan característicos y que después impondrían un modo, ¿no? Su modo de vestir, su peinado. Ella toda tenía una particularidad. Lamentablemente la película que se hizo con respecto a ella no le hace mucho honor. El padre también se quejó con respecto a eso, y fue una de las críticas más grandes que se hizo. El mundo de las adicciones para Amy Winehouse, y para tanto del alcohol como de las drogas, surge a partir de esta relación con este hombre que, en vez de hacerle un favor, siempre la tiró para abajo, ¿no? Estoy mirando acá una fotografía cuando Amy todavía estaba sana, por decirlo de alguna buena manera, porque esta caída, que termina en el 2011, había comenzado en el 2007. Algunos dicen que la caída final se produce justo cuando ella se estaba tratando de recuperar. Pero vamos a charlar en un rato, vamos a escuchar otro de los temas que en realidad es una verdadera obrita de arte. Me and Mrs. Jones. Escuchamos, dale. Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of is this? You made me miss the slick making. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing. Plus one of all them girls you can't. Fuckery. espera que ya te digo, espera, porque me colgué escuchándola, porque me encanta, me Back to Black pone. Porque lo que viene después, Back to Black, Love is a Losing Game, todo es lindo. Es imposible elegir un tema de... Y eso es cuando uno se da cuenta cuando un músico es talentoso, ¿no? Justamente. Esto que te produce cuando uno trabaja en un medio, bueno, particularmente a mí, o cuando vas a escuchar un tema y decís, ¿cuál elijo, no? Amy tenía esas características que la hacían particular. Tal vez, algunos dicen, como dice acá una nota, la antidiva, ¿no? Y esta nota que está escrita 5 años después de la muerte de Amy Winehouse, que, bueno, sí, es cierto, era la voz blanca del soul, ¿no? Porque su actitud... bueno, este tema que estábamos escuchando, Me and Mr. Jones, es una especie de respuesta a Me and Mrs. Jones, un tema clásico de la música de la década del 70, cuando el soul era obviamente aquello que se escuchaba, ¿no? Muy joven, pertenece al Club de los 27, este club de personas que mueren a los 27 años, tantos músicos como, a ver, déjame que me acuerde ahora, Jim Morrison, Brian Jones, Sid Vicious, ¿qué más estaba dentro del el de Monterrey Pop, ¿cómo se llama? Jimi Hendrix, la niña bonita del rock, Janis Joplin, Kurt Cobain. Todos muertos a los 27 años. Y siempre se dice, ¿no?, el Club de los 27, porque ella entró a formar parte de esto. Es un caso curiosísimo. Curiosísimo, ¿no? Kurt Cobain, bueno, es como que él se suicidó, ¿no? El resto, si se quiere, bueno, corrieron una carrera demasiado acelerada. Entonces, acá cuenta esta nota, dice, hija de un taxista, una farmacéutica, Amy Jade Winehouse, nació el 14 de septiembre del 83 en Southgate, en el seno de una familia humilde judía. Su padre le inculcó el amor por el jazz y siempre tuvo claro que quería convertirse en una buena intérprete de ese género de música. El progenitor se fue de casa demasiado pronto y esa falta de afecto paternal fue algo que siempre arrastró consigo la cantante. Se escribieron miles de notas, personalidad compleja, dice el oscarizado documental Amy, la chica detrás del nombre. Al padre no le gustó mucho el tema este. Dirigido por Asif Kapadia, revelado a través de inéditas imágenes de archivo aspectos curiosos sobre la compleja personalidad de la cantante. Era la típica chica judía del norte de Londres que tenía mucho carácter y carisma. Desde bien joven estaba acostumbrada a que la grabaran con la cámara. Podíamos verla en un video casero cantando el Happy Birthday o una de sus amigas cuando tenía 14 años. Los libros nunca fueron los suyos, se hizo un piercing en la nariz a los 13. Era una rebeldota sin causa. Con 10 años fundó una banda de rap llamada Sweet and Sour. Con 15 empezó a tocar en pubs de Londres y formó parte de una pequeña banda femenina de jazz. Su novio por aquel entonces, Tyler James, entregó una maqueta suya a un productor y así fue como Amy comenzó su carrera profesional con solo 16 años. Yo no me he metido mucho en la vida de Amy Winehouse, porque estaba en esa etapa de la vida donde uno ya no le importa mucho qué hace el otro, sino que le guste. Era más curiosa con respecto a lo que pasaba con las bandas y el mundo que los rodeaba cuando era adolescente o cuando tenía 20 y pico de años. Después te ibas dando cuenta que esas son cosas que son accidentales en la vida de los músicos, ¿no? Y si tiene una vida ordenada o prolija, o de los artistas en general, prolija, ordenada, no tiene nada que ver con su talento. El talento pasaba por otro lugar. Y lamentablemente es así, ¿viste? O sea, hay mucha gente que cree, no, pero era un desastre esta mina. Yo digo, bueno, hay que empezar a saber cuando se separa el talento de lo, ¿no? Maradona es un talento. Pocas veces repetible en la historia del fútbol. Después lo otro, bueno. Yo durante muchos años tuve peleada con el Diego en el sentido de que no me bancaba mucho como mujer esta actitud que tenía él frente a sus hijos extramatrimoniales. Pero una vez que lo empezó a solucionar, es como que me volví a reconciliar con él. A él no le debe haber importado nada ni se debe haber enterado. Pero me reconcilié y empecé a decir, bueno, este tipo reacciona, ¿no? Porque lo veí siempre muy combativo, muy como, ¿no?, con un espíritu tan particular, y en ese lado no encajaba con la figura que él tenía de conmiseración con todos aquellos que sufrían. Y decía, ¿pero cómo puede ser que este tipo esté tan preocupado por esto? Pero, ¿no? Hasta que al final me terminó cerrando. Bueno, volvamos a Amy Winehouse, y te decía esto, ¿no? De dejemos de lado lo que tiene que ver con las personalidades. Mira, miro acá y está lleno de temas. Pero bueno, creo que le había dicho el Back to Black. Un tema que tiene un video que a mí me encanta, porque es muy extraño, ¿no? Esta viuda tan particular que sigue el cortejo fúnebre de que se supone sería su marido, ¿no? Una viuda muy particular es esta del Back to Black que vamos a escuchar ahora. Para mí, uno de los mejores temas de Amy. Lo escuchamos, dale. Esta maravillosa mujer que cantaba como los dioses, qué maravilla, que no tenía techo, Jaime Ponce, crítico de cine y música y el multiverso digital, es un auténtico fan de Amy Winehouse, tanto así que su primera armónica tiene el nombre de Amy en honor a la conocida cantante británica. Estoy, porque estoy leyendo esto, ¿no? Y es una nota que es de este 6 de abril del diario El País y que habla de la BBC que va a lanzar un documental íntimo sobre Amy Winehouse después de 11 a 10 años después de su muerte, porque ella murió en el 2011, ¿no? Y este dice, fue una de las grandes estrellas de la música británica del siglo XXI, indudablemente, ¿no? Abre el siglo XXI, Amy Winehouse. Participó, bueno, del Macrae Club de los 27. 10 años después de su muerte, su familia pretende recordarla en un nuevo documental que la BBC ha confirmado, en el que intentarán ofrecer una versión más profunda de la verdadera Amy, desconocida para la mayoría desde una nueva interpretación femenina de su vida, sus amores y su legado. En la película va a participar la mamá, Janice Winehouse, que trata en este proyecto de sacar los mejores recuerdos sobre su hija antes de que la enfermedad alterara su personalidad, como dice ella. Me preocupa el día en el que Amy deje de estar viva en mi cabeza y en mi corazón. No quiero que ese día llegue nunca, explica Janice. Por eso, antes de verse despojada de esos recuerdos y para evitar versiones interesadas de la vida de su hija, como sucedió con el documental Amy de 2015, que ganó un Oscar, quiso realizar esta versión. Qué tremendo debe ser para la familia tener que deglutir cosas que no son ciertas, ¿no? Y qué común es esto, de trazar una novela sobre la vida de las personas que poco anclaje tiene sobre la vida real, ¿no? Y es muy probable que se haga esto en los medios. Quienes hemos transitado mucho los medios, y yo lo que más lamento es la pérdida de veracidad de todo lo que se hace, ¿no? Y me da mucha bronca eso. Y reconocerlo como una manera de trabajar, cuando en realidad la famosa frase "está chequeado" salía de que antes algo se chequeaba 70.000 veces, ¿no? No se ponía nada al aire sin un chequeo tan profundo como para saber si realmente sucedió o no. No se sacaba nada, ni la información de una muerte, aún teniendo la plena comprobación de que había sucedido. Nadie se atrevía a decirlo hasta tenerlo realmente comprobado, ¿no? Hoy te dicen se murió y está vivo. Bueno, dice la madre de Amy, no siento que el mundo conociera a la verdadera Amy a la que yo crié y espero la oportunidad de ofrecer una comprensión de sus raíces y una mirada más profunda a la verdadera Amy. Según anunció la BBC, el documental mostrará material de la familia de Amy nunca antes visto y agregó que Janice contará con la ayuda de familiares, amigos y quienes mejor conocieron a Amy para reconstruir un lado que rara vez se ve. Al respecto, una amiga de la infancia, Juliet Ashby, quien también participó en el proyecto, comentó en un programa de la BBC que el documental es una cosa hermosa y maravillosa que su madre Janice está haciendo por la artista, quien calificó de irreemplazable. Coincidimos. Se llamará Amy Winehouse, 10 años han pasado, que es el título provisional de este proyecto que hace la BBC, y va a salir el lanzamiento el 23 de julio de 2021, que es el aniversario del fallecimiento de Amy Winehouse. Además del estreno de este documental, se confirmó que tienen previsto recuperar todas las actuaciones que la cantante británica ofreció delante de sus cámaras para mostrar la influencia de Amy en las cantautoras más jóvenes y presentarla a toda una nueva generación de amantes de la música. Será una recopilación en 3 CD, además de varios programas especiales. Bueno, estaremos ahí mirando. Llegó en un momento que consideró la música estaba perdida, y es verdad, ¿no? Esta primera década del siglo XXI fue desastrosa para la música. El rock había perdido pie, el hip hop se había venido imponiendo y también el reggaetón. Miran lo que terminamos. ¡Qué lástima! Bueno, vamos a cerrar esperando este hermoso documental de Amy Winehouse que estaremos viendo en la BBC de Londres para el próximo mes de julio. Vamos a cerrar este especial porque ya es muy tarde y vamos a escuchar Just Friends, otro de los hermosos temas de Amy Winehouse en esta tarde que estamos compartiendo entre nublada y soleada. Dale, vamos.
Never safe for us, not even in the evening, 'cause I've been drinking, not
El turismo y la gastronomía a través de nuestra bebida nacional. Luis Ortiz, Flor Macaluso y Mica Pérez nos conducen por Las Rutas del Vino todos los martes de 20 a 21 horas por Radio AMEP.
Periódico Nuevo Ciclo. Más de 30 años de trayectoria difundiendo noticias, historias y la cultura del barrio de Boedo. Visita nuestros sitios web y entérate de toda la actualidad al momento. www.nuevociclo.com.ar o www.periodiconuevociclo.com.ar. Periódico Nuevo Ciclo, más de 30 años de trayectoria.
En Radio AMEP, adelantate al fin de junto a Luciano Crispi y Vero Castañares. Con temas de actualidad, columnas, entrevistas y una mirada desconstructiva del mundo. Jueves de 18 a 20. Pensé que era viernes por Radio AMEP.
Mamás Felices llega a la TV desde Latinoamérica y para el mundo. Entrevistas, información, servicio y entretenimiento. Todos los días, de lunes a viernes, con la conducción de Andrea Chiarello por UCLTV. En Argentina, canal 567, Cablevisión Flow. Y para todo el mundo, www.uclplay.com. Es un formato de Productora 30.
En Radio AMEP, todos los viernes, a las 4 de la tarde, hacemos una pausa y nos tomamos un recreo, con la conducción de Elizabeth Machado y la compañía de Guille Yanivelo y Manu Gutiérrez. Entrevistas, cine, teatro, ciudad y las noticias más insólitas del mundo. Todo eso mezclado con humor y la mejor música. Llegó el recreo a Radio AMEP.
Estás en el sótano de Marcela. Estás en Radio AMEP.
Bueno. Hoy teníamos una foto. Vamos a tratar de sacar esta foto, que es una foto tétrica de la historia argentina, ¿no? Porque hoy es 9 de abril y este 9 de abril es la conmemoración, por decirlo de alguna manera, de la muerte de Juan Duarte. ¿Quién era Juan Duarte? El hermano de nada más ni nada menos de Eva Duarte de Perón, ¿eh? El cuñado del presidente de la República Argentina por entonces. Un hombre que en el año de 1953, pocos meses después de la muerte de su hermana, va a ser encontrado muerto con un tiro en la sien. Y la pregunta que jamás se va a hallar es si Juan Duarte se suicidó o fue un crimen por encargo. 68 años después, sigue la pregunta. Y esto tiene que ver con que Juan Duarte es un hombre sobre el cual se cernía la sospecha de ser un hombre que andaba en pocas cosas limpias. No era un hombre que se pudiera decir que era de lo más prolijo. Tenía muchas amantes, le gustaba el casino, le gustaban los negocios, le gustaba la vida holgada. Y lo encontraron muerto una mañana con un balazo en la sien derecha. Algunos dicen que estaba tirado y que estaba todo preparado como si en algún momento se fuese a levantar, por lo cual nadie sabe si el asesinato se cometió dentro de su casa o si realmente lo cometieron en otro lugar y después lo llevaron allá, ¿no? De todas maneras, él había dejado se encontró una carta dirigida al general Perón, pero en realidad también cabe sobre él la sospecha de muchos chanchullos, ¿no?, que se realizaban en aquel entonces, y con vínculos con el poder, estas cosas extrañas de la República Argentina que lamentablemente nos pasan cada tanto. Y esta nota, hay una nota acá que dice: fue suicidio, fue un asesinato, lo ordenó Perón, lo sugirió, porque hay muchos que dicen que lo mandó a matar Perón, porque no lo aguantaba más, porque era un tipo que se metía en muchos chanchullos. Otros dicen otras cosas. Hay un libro escrito que no me acuerdo la autora, pero ayer estaba la autora hablando algunas cosas con respecto a su libro. Dice: lo ordenó Perón, lo sugirió y lo ejecutaron otros. Murió Duarte donde lo encontraron, se suicidó, lo mataron en otro lado, llevaron el cadáver hasta su departamento de Recoleta. La carta destinada a Perón, ¿fue escrita por él realmente? ¿Fue una prueba plantada? ¿Con cuáles intenciones? Bueno, un caso con irregularidades, para colmo después vendría la Revolución Libertadora y quedaría todo más en oscuras, ¿no? Porque ¿a quién le iba a importar? Sí se dice que había un hombre que trató de investigar, pero nada, agua de borrajas, muchachos. La foto del día de hoy tiene que ver con este asesinato, ¿eh? Se cree más un asesinato que un suicidio. Había mucho para esconder, según se dice, con respecto a lo que estaba pasando y las cosas que manejaba Juan Duarte. Pero bueno, así es la historia, ¿no? Son las 15:54. Estamos en el final del programa del día de hoy. Como quien dice, recién estábamos hablando con Luisito, ¿no? Y ahí anda Ceci, que es nuestra operadora. Y decíamos, él me decía que le faltaba, claro, cassette de K, de cromo, es como que te dijera, ¿no?, que te hablara en chino básico. Y los cassettes de K eran donde nosotros grabábamos los temas que salían en la radio, porque no teníamos ni un peso para comprar los temas, la música que se escuchaba, y entonces poníamos play and rec y grabábamos con nuestro grabador las canciones que salían en la radio. Que como en ese momento había salido como una especie de radio grabador, lo que vos grababas en la radio salía directamente, sin ninguna intervención. Podías gritar, cantar, etcétera, etcétera, que salía solamente lo que salía en la radio. Te lo pisaban, salía el título, si era la Z95 el nombre de la radio, pero finalmente a vos no te importaba mucho y lo escuchabas cada tanto como venía, con tal de no gastar plata. No manejábamos mucha plata los adolescentes de la década de los 80, de los 90... No había mucha plata. Después ya no existió más. Después ya empezaron los MP3 a bajarse la gente la música robada, etcétera, etcétera. Y se acabaron las compañías discográficas y vino todo lo que vos conocés, las plataformas, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto, él me decía, para terminar de grabar ese cassette de todo lo que pasaste de Amy Winehouse, me falta un tema, que es un tema que se llama Love is a Losing Game, el amor es un juego de perdedores, ¿no? Por algo, por ponerlo de alguna manera, que tiene una letra tremenda y que es magnífico realmente. Y lo que pasa es que para mí es muy difícil, te reitero, elegir temas de Amy Winehouse. A mí me gustan todos. Entonces, y sobre todo los que están en Back to Black. Back to Black es el segundo disco y yo lo ponía de punta a punta, no podía parar con él, no puedo parar. Es el día de hoy que no puedo parar. Entonces decidimos que vamos a cerrar el programa con ese tema. Yo te voy a agradecer que nos hayamos encontrado nuevamente, como todos los viernes, entre las 14 y las 16. Hoy se nos llevó el programa bastante puesto el tema de las restricciones, hablar de todo esto que nos pasa, para saber que no estamos viviendo en un termo, sino que somos parte del mundo y parte de una pandemia internacional. Eso quería contarte, al menos lo que pienso, ¿no? Puede ayudarte, a lo mejor no pensás como yo, pero bueno, al menos cortártelo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes aquí en Radio AMEP, www.radioamep.com.ar. que es el espacio donde está nuestro programa, o bien podés bajarte la aplicación que se llama Radio Amet si realmente tenés un teléfono Android. Te voy a dejar un beso muy grande, un cariño muy grande, deseándote un excelente fin de semana y será hasta el viernes. El cierre, obviamente, Amy. Love is... para, ¿cómo era? El game. Nos encontramos el viernes que viene. Un beso enorme. Chau, chau.
Recorrido. El sótano de Marcela se cierra hasta el próximo viernes a la misma hora por Radio Amet.